desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
Big sight, new hang, hook up, big sex. Y'all know how this shit go, you know.
All eyes on me.
Motherfucker, roll up in the club.
All eyes on me. All eyes on me.
You know what?
I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500 Benz for flashy brains.
Volvemos al balcón y estamos en nuestro segundo espacio de hoy.
Es un híbrido, ¿no? Tipo, columna, entrevista,
es más columna SDR, que otra cosa.
Sí, pero
es más columna que otra cosa.
Es sobre una nota, así
es sobre
que...
una nota. Sí, no, en realidad no es sobre una nota. Es sobre la información, viene acompañado con el detalle de que es una nota de sala de redacción.
Bueno,
escrita sí. Por Jerónimo López, quien está hoy acá. Bienvenido, Jero.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Un placer volver a habitar los estudios de la Uniradio.
Perfecto.
Y en este prestigioso programa juvenil.
Bien. Bueno, muchas gracias.
Hoy
muchas
vamos
gracias.
A hablar de, bueno, va a hablar Jerónimo más bien, del caso de Tupac Shakur, un rapero que se murió en 1996, más bien lo mataron, a los 25 años, por un entramado pandillero de rivalidad entre grupos que ahora nos va a contar mejor Jerónimo. Y es un caso que en realidad nunca se resolvió del todo, de hecho, porque además tuvo muchos aspectos periféricos, la muerte de otros raperos, por ejemplo, Biggie Smalls, etc. Así que, ¿te parece arrancar la columna, Jerónimo?
Sí, me parece. Es exactamente eso, es un escape breve de la realidad nacional, como les estaba contando un poco antes de entrar, que nos lleva a Norteamérica y que nos lleva a este caso inconcluso, que recién ahora parece estar dando algunos pasos hacia una conclusión, una sentencia. Está por verse, pero cuando quieran damos comienzo entonces a esta columna.
Y también avisamos, contamos que la nota de Jerónimo se llama Muertos Vivos y está publicada en el portal de sala de redacción en sdr.fic.edu.uy. Niggas don't even know how to act shit. What can I do? What can I say? Is there another way? Plus this shit all day, 24 parlay. My little homie G, can't you see I'm Busta Free? Niggas can't stand me, all eyes on me.
Tal como estamos escuchando, esa canción se llama All Eyes on Me, vendría a ser algo así como Todos los ojos sobre mí. Y es exactamente lo que está pasando con Tupac Shakur. Todos los ojos vuelven a ponerse sobre el difunto rapero norteamericano porque el caso tiene novedades y las personas que están investigando su asesinato, la policía de Las Vegas, está acercándose a dar con, quizá no el culpable material, pero sí una de las personas que lo planificó y que eventualmente lo llevó a cabo. Primero, lógicamente, es necesario conocer quién era Tupac, porque entiendo que quizá no es un nombre que suene para todos.
En Uruguay, lamentablemente, no.
Así es, para luego adentrarnos en el momento en el que le dan muerte. Tupac Amaru Shakur, entonces, es un rapero estadounidense, como dijimos, considerado un ícono del gangsta rap, es decir, el rap que se centraba en la descripción del estilo de vida de los gangsters de los 90 en Estados Unidos. Tuvo una fructífera carrera que dio sus frutos, hizo miles de millones de dólares, era multimillonario, una superestrella de las de antaño. Y
antes de morirse, cuatro discos, ¿no?
Cuatro discos. Y nació hijo de miembros del movimiento Pantera Negra, o Black Panther,
no sabía
que
eso.
Era una organización comunista de corte marxista-leninista de los años 60 y 70, que bueno, luchaba activamente por los derechos de las minorías y en particular de la comunidad
sí.
Afro. Así es. Y es importante señalar también que no nace con este nombre, no nace llamándose Tupac, sino que se le renombra en honor al caudillo indígena peruano, latinoamericano, Tupac Amaru II, que fue parte de las rebeliones anticoloniales en el virreinato del Perú, ¿cierto? Y bueno, y algo que quiero tratar de mantener durante la descripción de toda esta nota es cómo la simbología y cómo los códigos de ciertas comunidades y minorías se hacen presente no solo en la infancia de Tupac, como vemos padres de Black Panther y un hombre que viene de un libertador, sino que también hay códigos de pandilla, ciertas maneras de operar de grupos minoritarios que, bueno, en este caso se dedican al crimen. Y eso marca todo su devenir y marca toda su historia. También decirles que estábamos escuchando All Eyes on Me, para posibilitar, bueno, ese juego de palabras de que todos los ojos están sobre él, pero también porque fue la última canción y el último álbum homónimo que grabó cuando estaba vivo, y se considera la obra maestra del rapero en un momento de auge total de su carrera profesional, que ya estaba de lleno dedicada a la música y que quizá había abandonado todo esto del crimen y el bajo mundo, el mundo de Lampa. Así que contaba con dos discos, All Eyes on Me, y un total de 27 canciones en las que desfilaban íconos de la escena del rap, que eran pesos pesados como Snoop Dogg, Nate Dogg, Dr. Dre y Big Sky.
Contaba con dos discos porque era un álbum doble.
Un álbum doble que en ese momento era un fenómeno raro para la escena del rap, sobre
sí,
todo.
Sí, exacto, para el rap, sí.
Lo que hay que saber también es que Tupac escribe muchas de estas canciones estando preso por un caso medio complejo de violencia sexual, de abuso sexual, y el que paga su fianza es Suge Knight, y les pido que recuerden ese nombre porque va a aparecer más adelante. Es una persona CEO de Death Row Records, que es una discográfica muy temido en el mundo de los raperos y en el mundo gangster. Paga su fianza entonces a cambio de un contrato para trabajar en la discográfica, para volver a recapitalizar a este rapero. Y el disco, entonces, All Eyes on Me, ve la luz bajo este sello. California Love, por ejemplo, uno de los temas que estaba incluido en ese disco, que fue producido por Dr. Dre, se convirtió en un hit mundial y convirtió el álbum en un récord de ventas. Entonces van apareciendo nombres que es importante recordar, como el de Suge Knight, y van a ver cómo esta trama está lleno de símbolos y de personas que a día de hoy, cuando uno escucha su nombre, se reconoce.
Jero, recordemos que hoy lo hablábamos fuera del aire, Tupac fue asesinado con 25 años.
Sí, con 25 años el 13 de septiembre de 1996.
Exacto, ¿te parece que pasemos un poco a eso? ¿Cómo fue que lo asesinaron? ¿El contexto? ¿Qué estaba pasando?
Bueno, les cuento, hay múltiples recreaciones del crimen, hay películas, hay documentales, hay investigaciones. Yo, para la elaboración del informe y también para la elaboración de la nota en sala de redacción, me apegué a la versión que comparte Katie Scott, que es una periodista de investigación de Los Angeles Times y del New York Times, que es autora del bestseller The Killing of Tupac Shakur. También escribió sobre Biggie, The Killing of Biggie Smalls. Y bueno, y sobre todo la elegí porque es la que eventualmente, una vez que se desarrolla el caso, selecciona a las autoridades para darla como versión oficial de los hechos. Scott fue una de las primeras periodistas en cubrir el crimen en profundidad, y en la obra, esta que les comentaba, The Killing of Tupac Shakur, narra cómo el ícono del rap lo mataron exactamente el sábado 7 de septiembre, como comentabas, Tomás, en Las Vegas.
Sí, en realidad, yo dije otra fecha, yo dije 13, porque a él 13. Le disparan el 7, claro. Pero él se muere el 13 internado en el hospital.
Exacto, por las heridas de esos disparos.
Exacto. Disparado varias veces, ¿no?
Sí. Lo que pasó fue que Tupac estaba con Suge Knight, ese nombre que les pedí que recordaran antes, que es cofundador y CEO de la productora en cuestión, Death Row Records, y habían estado en una pelea de Mike Tyson, que como curiosidad entró al ring con un tema inédito de Tupac y noqueó a Bruce Seldon en la primera ronda con un gancho izquierdo que lo destruyó, y la contienda duró casi un poquito más de un minuto. O sea, una pelea muy corta.
Corta, y Tupac y Suge Knight estaban ambos en esa pelea.
Estaban junto a todo su séquito, como es de esperar, guardaespaldas, otros pandilleros y otros raperos. Sí. Cuando termina la pelea, organizan una especie de caravana y se dirigen hacia el club 662, que era un local bailable, propiedad de Knight, donde iban a organizar una especie de fiesta benéfica en la que Tupac iba a cantar, y se esperaba que también estuvieran otras celebridades como el propio Tyson, que una vez terminada la pelea se supone que se iba a dirigir hacia ahí. ¿Qué pasa? Pasa que en la intersección de Flamingo y Cobalt, dos calles muy bien conocidas en la historia en Las Vegas, se detienen por una luz roja, pero cuando se detienen el resto de la caravana queda por detrás del auto. De un lado del BMW 750 que los transportaba, que era un auto de lujo de $46,000, polarizado, con cubiertas cromadas, interiores de cuero, techo cielo, esta ventana en la parte superior del vehículo.
Más o menos.
Un verdadero lujo. Sí. Para otro vehículo en el que habían algunas chicas que empiezan a dialogar con Tupac, también con Knight, bajan las ventanillas y empiezan a entablar una suerte de conversación. Pero del otro lado del vehículo, del lado de Tupac, del lado del acompañante, para un Cadillac blanco que se acerca lentamente al auto en el que estaban y efectúan 13 tiros. Aunque Shakur solo recibe 4 disparos de una pistola Glock calibre 40 que le descargó encima en régimen semiautomático, y no muere en el momento, sino que logran escapar, logran llegar a un centro de salud, a un hospital, y ahora, y sí, 6 días después muere hospitalizado por las heridas que le produce el tiroteo. June Knight, que era el conductor del vehículo, Tupac estaba de copiloto, termina intacto. Por más increíble que le parezca, solo le quedan un par de cortes, uno detrás de la cabeza, el otro cerca de la oreja, por los cristales del vehículo que salen disparados cuando estalla el tiroteo. Entonces, bueno, el grupo descarta el coche, el grupo agresor, ¿verdad? Descarta el coche, descarta el arma. Y después hay registro de una, sin entrar en la identidad de los agresores, hay registro de una llamada telefónica en la que, si bien no se menciona ningún nombre, tampoco se menciona la palabra asesinato, queda claro de que les estaban consultando si habían sido ellos los que mataron a Tupac. Responden que sí, y bueno, por ahí queda esa pieza de evidencia que después vamos a entrar en la identidad de cada uno de los agresores. Como curiosidad también, he sabido que en el trayecto, Leonard Jefferson, un conocido de Tupac, que no estoy seguro, es cierto, pero creo que se dedicaba a la actuación, captura la última foto del rapero cuando estaba vivo, porque los cruza de casualidad en ese trayecto breve que hicieron por Las Vegas, y la vende entre 800 y 5 mil dólares cada vez que la utiliza una revista, un periódico y cualquier tipo de medio de comunicación, según lo que cuesta la periodista Scott, Kathy Scott, que la mencionábamos antes.
Es una foto extraña de Tupac, porque además Tupac, que tenía una imagen mediática muy extrovertida y muy salvaje. Si no me equivoco, la foto es Tupac viendo a la cámara con una cara prácticamente neutral y Suge Knight manejando y mirando al frente, ¿no?
Suge Knight mira al frente, Tupac mira a la cámara, como decís vos, se ven las cadenas y las piezas de joyería que usaba el rapero, y se ve el BMW negro que está inmaculado. Esa es la última foto que le sacan con vida. Entonces, ¿qué pasa con los asesinos? Bueno, fue una incógnita que la policía de Las Vegas, la verdad, no la pudo resolver durante casi 30 años hasta hoy.
Sí, teorías varias,
teorías confirmadas. Miles. E incluso se llegó a hablar de que Mike Tyson había colaborado y confabulado para que lo mataran, que eran íntimos amigos. Pero bueno, pero este silencio tiene que ver nuevamente con lo que les planteaba al principio, estos códigos callejeros en el que nadie delataba a nadie y nadie hablaba de nadie. No tanto por miedos, sino quizá hasta por valores, podemos decir, si es que existen en el mundo criminal.
Sí, sí.
Bueno, pero pasó algo. La policía de Las Vegas tenía sospechas de una persona en particular, Orlando Anderson. Orlando Anderson era un afiliado a los Southside Compton Crips, un set de los Crips, es decir, como una especie de subpandilla dentro de una pandilla más grande que vendrían a ser los Crips.
De California,
que lo negó sistemáticamente antes de morir, 2 años más tarde de la muerte de Tupac, en un tiroteo entre bandas que, bueno, que nada tiene que ver con este episodio. ¿Pero qué generó la sospecha sobre él? Bueno, fueron los hechos que tuvieron lugar entre el final de la pelea de Tyson y el tiroteo en esa noche de 1996. ¿Qué pasó? Pasó que Trevon Lane, un socio de Knight, amigo de Tupac, perteneciente a los Mob Pyru Gang, otra pandilla de los Bloods, que bueno, que son los acérrimos enemigos de los Crips, atacó junto a Shakur, Knight y todo el séquito a esta persona que les nombraba, a Orlando Anderson, porque... una vez que terminaron la pelea, lo divisan, ellos también habían ido a ver la pelea, y a principios del mismo año le había arrebatado una cadena con el logo de Death Row Records, la disquera de Suge Knight, en una tienda de calzado con otros integrantes de su banda. Entonces, como una especie de vendetta por ese hurto, le dan una paliza justo ahí en la salida de la pelea de Tyson.
Okay.
Entonces, lo que dice el informe oficial de la policía es que Tupac le pregunta a Orlando, ¿eres del sur? Lo embiste y ahí da paso una brutal paliza en grupo, que lo patearon, bueno, le hicieron de todo, pero que después de un par de minutos la dispersó la seguridad del casino. Orlando tenía 20 en ese momento y le dislocaron un hombro por la agresión.
Entiendo su dolor.
Y otra vez más, no quiero ser insistente, pero los códigos, nadie denunció. Quedó captado en las cámaras, quedó registrado plenamente, si uno lo busca en YouTube la agresión está, pero nadie denunció.
Está, pero a Orlando lo muelen, ok. Él después se muere.
Así es, se muere 2 años después.
En 1998.
98.
Está. Entonces, como que esa pista muere ahí, por así decirlo, literal y figurativamente. ¿Los avances nuevos cuáles son ahora, entonces?
Bueno, esa pista muere ahí, es cierto. Orlando muere, entonces ese hilo de la investigación queda inconcluso. Pero la hipótesis que maneja la Policía Metropolitana de Las Vegas es que la agresión a Anderson molesta a su tío. Su tío era Dwayne Kiffidy Davis, que a partir de ahora me voy a referir a él como Davis, para cortar todo ese nombre largo que tiene. Y era un ex jefe en el mundo de Lampa estadounidense se le decía OG, Original Gangster, de la Southside Compton Crips. Entonces, junto a su sobrino, monta el Cadillac blanco, con otros dos pandilleros más, consigue el arma, se la brinda al agresor y ordena el asesinato en cuestión en un rol que se llama shoot caller, es decir, el que ordena el asesinato pero no lo ejecuta.
El autor intelectual, claro.
Exacto, lo que en Uruguay sería el autor intelectual. Lo que pasó desde el punto de vista de los agresores, esa noche en la que muere Tupac, es que estuvieron esperándolo por varias horas en la habitación del Luxor, es el hotel ese en forma de pirámide que lo podemos ver en el GTA.
Ah.
¿Sí? ¿Lo tienen?
Sí, sí, sí.
Que parece una pirámide de Egipto.
Sí.
Lo esperan debajo, esperando que salga de su habitación, pero como no sale, se retiran rumbo a otro sitio y de pura casualidad, por estas chicas que le gritaban del auto que estaba colindante al auto, al BMW de Tupac, se dan cuenta de que son ellos, se acercan y le dan muerte, le disparan 13 veces.
O sea que las chicas no tenían nada que ver, entonces.
Las chicas no tenían nada que ver, pero
yo en un momento pensé que sí.
Pero quizás si no hubiesen estado ahí, el grupo no se daba cuenta de que era Tupac, que estacionaba, la luz roja cambiaba a verde y seguía todo como si nada.
Mira.
Con todo ese contexto, entonces, el 29 de septiembre, la fuerza...
El 29 de septiembre de este año.
El 29 de septiembre, este 29 de septiembre, la policía de Las Vegas detiene a Davis en su caminata matutina, estaba de llores con una botella de agua, no pone resistencia, y cuando lo están subiendo al auto, que quedó todo registrado en las cámaras corporales de los agentes de Las Vegas, dice que es un pro. Dice, no, I'm a pro. Con lo que sugiere que conoce el protocolo, y es cierto, lo conoce porque tiene una cantidad de antecedentes y una cantidad de arrestos por su pasado criminal y por su pasado siendo un gángster.
Claro, que es un pro, que es un profesional,
es un profesional
del proceso.
Del delito.
Ya conoce cómo es la joda.
Entonces los agentes, que se ve que estaban encomendados a esa tarea puntual, pero no sabían por qué estaban parando a Davis, le preguntan cuál es el motivo de su detención, que recordemos que Davis tiene 60 años, los agentes se preguntarán por qué estamos llevando preso un hombre de 60, y él responde que es por el mayor caso en la historia de Las Vegas. Y es cierto, es uno de los casos de homicidio más grandes que tiene registro la policía de Las Vegas.
O sea que claro, se lo estaba esperando ya.
Bueno, sí y no.
Más o menos.
Más o menos, porque lo más interesante de toda esta tramoya es que las autoridades hicieron una rueda de prensa y en esa rueda de prensa indican que el caso se reactiva en 2018 y se reactiva irónicamente por las pistas que da el propio acusado. Mm. Es decir, Davis, en entrevistas, en su libro Compton Street Legend, da nuevas pistas y agrega información sobre su participación y su rol en el propio asesinato de Tupac. Y esto, si bien puede parecer una bobada, es también esta lógica pandillera del fanfarroneo, de creerse más que el otro, de que una muerte te suma prestigio y te suma valor en la calle.
Sí.
Entonces, en este intento de reafirmar su posición como gángster, Davis habla de más, se pisa el palito y confirma que estaba en el mismo auto que el asesino. Y nada, que escribe que la agresión a su sobrino Orlando Anderson fue la, esto lo saqué textual del libro, fue la luz verde que necesitaban para hacer algo y que Tupac eligió un juego equivocado para formar parte. De acuerdo a CNN, esto tampoco es nuevo, porque ya en el 98, en 1998, 2 años después de muerto Tupac, Davis dice en televisión que estaba en el asiento delantero del Cadillac y ofrece una suerte de, no solo de confesión, sino que de reconstrucción con sus propias palabras y una perspectiva en primera persona del crimen del hecho en cuestión. Y a su vez, algo muy interesante es que durante la investigación por la muerte de Biggie, de Notorious Big, otro rapero que fue amigo y rival de Tupac, ocupó los dos roles para con él, Kiffy Davis confiesa su participación en el hecho en el marco de un Proffer Agreement, que vendría a ser como un recurso legal de los Estados Unidos que funciona como un acuerdo entre un fiscal y un acusado para reducir la pena. Algo capaz que podría equipararse al acuerdo al proceso abreviado acá en Uruguay.
Sí, o sea, es evitar ir a juicio para no jugársela a que me den una pena completa, por así decirlo.
Y colaborar con otra investigación en curso. Pero con la condición de que todo lo que dijo en esa entrevista no se puede utilizar contra él en ese momento. Pero bueno, Davis facilitó el trabajo de las autoridades y volvió a confesar los mismos detalles por fuera de esta investigación. Por ejemplo, en una extensa entrevista a profundidad que le cedió a Vladimir Lyubovin, un periodista ucraniano que nació en Ucrania, pero que está radicado en los Estados Unidos, y que se publicó en su canal de YouTube DJ Vlad, y se puede encontrar ahí. En esa entrevista, básicamente, lo que hace es ofrecer una reconstrucción completa, y bueno, se vende él solo. Con todas estas declaraciones, que también hizo en otro canal de YouTube, The Art of Dialogue, lo que hace la policía de Las Vegas es allanar una residencia en Nevada, que era la residencia de su esposa, donde encuentran computadoras, un disco duro, un teléfono móvil, una revista en donde aparece Shakur, balas de calibre 40, que bueno, que evidentemente no eran las balas de la pistola homicida ni nada por el estilo, pero de alguna forma logran recolectar las pruebas suficientes para hacer que Davis concurra al centro de detención del condado de Clark y confronte a la jueza Tierra Jones. Eso pasó el miércoles 4 del mes pasado y tuvo una segunda cita el 19 de octubre. Aunque lo que está pasando es que se continúa alargando y alargando este caso, porque en la primera visita a la corte Davis no tenía abogado, el abogado se pidió disculpas porque no había podido estar, tenía otro compromiso en otro lado, y en la segunda el nuevo profesional que le asignaron a Davis pidió, hizo una solicitud formal, también ampararon un recurso legal del proceso judicial de Estados Unidos, pidiendo más tiempo para preparar la defensa y poder, bueno, representar a su cliente como se lo merece.
Y en eso están ahora, ¿no?
En eso están ahora. En pleno proceso. Mientras hablamos, Davis está con preventiva, sería acá, y está esperando su próxima visita a la corte para intentar convencer al jurado, al grand jury, claro, de que es inocente y poder zafar de esta... de esta problemática en la que parece que se metió por su propia voluntad y por su propia lengua.
Sí, sí, por su boca, básicamente.
Y bueno, y para terminar, eso que le decía de los códigos y también de la simbología. Por un lado, lo que pasó con la cadena, que le arrebatan a este asociado a Knight. La cadena funcionaba como una especie de símbolo.
Sí.
Se puede analizar de otro lado. No era tan solo oro que pesaba determinados miligramos, sino que era un símbolo de presencia y de poder en las calles. Y también toda la seguidilla de códigos que hay presente en las secuelas de este asesinato. Por un lado, matan a Tupac, nadie dice nada, nadie confiesa a nadie, siendo que Suge Knight, por ejemplo, sobrevivió y hoy en día está preso. Sí. Por otras cosas, pero está preso y no ha confesado. Y otros códigos presentes que también hacen parte de esta historia, que como titulé en sala de redacción, está salpicada por los códigos que regentaban la violencia entre pandillas de aquel entonces, de los 90. Por sí, ahí sí, toda la información que traía para ustedes.
No, y además también lo que tiene el tema este es que la figura de Tupac es muy polémica en todo sentido, porque no era un tipo moderado, no era un tipo comedido en ese sentido. O sea, no sé hasta qué punto es, no me acuerdo quién lo menciona, de que Tupac se mete en un juego que no se tuvo que haber metido. ¿Quién era este?
Eso lo dijo Davis, el acusado que hoy en día está enfrentando este proceso penal, en el libro Compton Street Legend.
Claro, exacto. O sea, él obviamente era nativo de ese mundo, estoy hablando de Tupac, ¿no? Pero está evidentemente al final, no estoy diciendo que haya sido su culpa, ¿no? El asesinato, pero no lo termina manejando bien para nada esta cuestión. Bueno, y de hecho también, una data que está bueno tener en cuenta, que esta en realidad es la muerte de Tupac, es la segunda vez que lo tirotean a Tupac. La primera vez es en Nueva York, en el 94, en noviembre del 94, lo balean y él sobrevive en realidad. Después pasa todo lo que va a la cárcel y tal, todo lo que ya contó Jerónimo, básicamente.
Exacto, también Tupac tuvo como un encontronazo con la sociedad norteamericana de aquel entonces porque él de alguna forma defendía la libertad de expresión al estar hablando de temas sensibles, de crimen, de violencia, que era lo que vivía él y vivía también la comunidad que representaba, pero que quizá no encaja del todo con lo que se esperaba de la música y de las letras de la música en ese momento.
No. Exacto. No porque era un transgresor.
Era un transgresor.
Era un transgresor y él personificaba perfecto todo lo que era, ¿cómo decirlo? El resentimiento, la frustración, la desesperación de esa comunidad negra pobre, no a los negros como raza, sino a la cultura negra que viene de abajo. Y él personificaba perfecto todo eso. Bueno, y teniendo padres Pantera Negra, ni hablar, o sea... Tiene mucho sentido porque él va por ese camino y después en realidad no es una figura bien recibida en todo lo que es por fuera del mundo del rap.
Para nada. También hay otro detalle que no lo mencioné, que es que justo el día que lo matan, él está sin su escolta, que él tenía un escolta personal que iba con él para todos lados. El escolta estaba en el auto de atrás y tampoco estaba vistiendo el Kevlar, el chaleco antibalas. Y se dice que no estaba armado.
¿Era de llevar chaleco?
Era de llevar chaleco, pero no estaba armado en ese momento.
Eso sí es raro.
Creo que por un problema vieron que en Estados Unidos la legislación cambia según el estado en el que te encuentres. Entonces, al estar en Las Vegas, quizá tenía miedo de tener problemas portando un arma. Bueno, pero todo eso son detalles que también se prestan para todas estas teorías conspirativas que después se fueron gestando en torno a este caso de asesinato. Pero bueno, parece que quedan descartadas y que la historia oficial por lo que cuenta la policía y las autoridades, está haciendo esta que les comenté.
O sea que se podría llegar a cerrar.
Se podría llegar a cerrar, o al menos podrían llegar a tener un detenido para traerle justicia a la familia de Shakur.
Perfecto. Jerónimo, muchísimas gracias por la columna, la verdad, un balde de información espectacular. Recordamos que la nota de Jerónimo se puede leer en sdr.fic.edu.uy, se llama Muertos Vivos, y esta columna, por supuesto, se puede volver a escuchar en la página de la radio o en el Spotify de Uniradio, porque va a quedar todo grabado.